Bienvenidos a Haciendo Tiburón Podcast. Estoy nuevamente aquí con otro capítulo interesante. El síndrome de la Mujer Maravilla es un término coloquial, pero es usado para designar a las mujeres que trabajan, estudian, que tienen una vida social activa, que están casadas o no casadas, pero que tienen hijos y además buscan ser exitosas en todos los ámbitos. Pero ¿qué ocurre cuando se llega al extremo de sentir que hay un desequilibrio físico y emocional debido a este exceso de perfeccionismo y que sí, se demoniza un poco esa autoexigencia? Pero ampliaremos más de ese tema. ¿Qué hacer, cómo buscar ese equilibrio, cómo identificar de pronto esos signos, esos síntomas y las consecuencias que puede traer? ¿Qué hacer? ¿Cómo saber manejar un poco nuestro tiempo? Así que espero les guste. Bueno, sigo por acá porque me encantó este tema. Lo tocamos un poco en el podcast pasado, donde hablábamos de que nosotras las mujeres no tenemos superpoderes. Sabemos que no solo en la década de los 70, sino aún hoy, se ejemplifica la manera de que muchas mujeres se conciben a sí mismas como eso, como Mujer Maravillas. Sin lugar a dudas, estamos dotadas de muchas habilidades físicas, mentales, emocionales, y que nos convertimos en seres aparentemente inquebrantables, poderosas e incansables. Pero en muchas oportunidades, cuando las circunstancias nos demuestran que hay un límite, que hay un extremo del cual cruzar es muy difícil y muy peligroso, y se puede llegar a un desequilibrio emocional. Y damos paso a este síndrome. Un término creado para describir a aquellas mujeres que trabajan, que tienen una familia hermosa, tratan de ser al 100 en el trabajo, y cuando digo el trabajo no es desplazarse solamente en casa, también hablo del trabajo en casa, que se estudia, que se atiende a los hijos, al esposo, a los familiares, es cuidadora, pero a veces es mucho, y según los expertos el fenómeno existe por varias razones. Uno de los temas principales son las necesidades económicas. La mujer quiere compartir con el hombre, trabajar fuera de casa, pues por sí misma, realizarse a nivel profesional, dentro de la casa, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos una composición cerebral donde podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Y tenemos este concepto de la maternidad aplicado a que es una versión, digamos que, de madres con hijos, y no voy a hablar de las madres con hijos con discapacidad. Cualquier familia, con uno, con dos, con tres, con cinco. Pero estamos sujetas a estas presiones similares. La internalización de este ideal se convierte en una medida de referencia para que nosotras las madres incluso nos juzguemos a nosotras mismas. Imagínense, el término de buena madre. ¿Qué es buena madre? Estar abnegada con los hijos. Si se sale a trabajar, entonces traer un, como decimos, el pan a la casa. O en casa, si tenemos la casa perfectamente hecha hasta tal hora, pero además tenemos que estar lindas, bien vestidas, bien arregladas para cuando llega el esposo, las uñas hechas, el cabello, taparnos las canas, como en mi caso. Usar la crema para las arrugas, desmaquillarnos, todo. O sea, no podemos descuidar absolutamente nada. Y vivimos en una intensidad donde va aumentando. En vez de disminuir, aumenta. Y se hacen más mayores todas esas cargas. Y ahora, si les hablo de las madres con hijos con discapacidad, que estamos viviendo constantemente distintas crisis, por llamarlo así, de salud, estamos pendientes, entonces la sociedad nos ve como es la supermamá, porque pues varias veces al año vamos que a chequeos, que hacemos una cosa, que hacemos otra. Sí, hay un poquito más de trabajo. Pero y entonces hay que dedicarle tiempo al esposo, hay que dedicarle tiempo a la mamá, hay que dedicar a la vida social, no solamente al autocuidado. Y entonces este rol, o esos diferentes roles, es difícil, es complicado mantenerlos. Entonces, ser perfecto en todo cansa, cansa. En mi caso es agotador. Y dice, no sorprende el hecho de que la mayoría de las mujeres hayan elegido no tener hijos y adopten por el término de mujeres sin niños. Y bueno, hoy en día esto está creciendo, sobre todo en estos millennials que quieren viajar y quieren, bueno, hacer muchas cosas, pero sin de pronto segmentarlos por grupos y todo, la maternidad es difícil y tiene un costo en la salud. Además de eso, hoy en día no se es suficiente con ir a la universidad, sino se necesita el posgrado, el magíster, el diplomado, hay que estar, pero permanentemente. Ahí es muy difícil. Y es difícil describir la felicidad de la maternidad. Es complicado, y lo decía el otro día, que no es instagramable y entonces no tenemos la uña perfecta todo el tiempo y estamos en esa presión. Pero ¿qué hacemos cuando llegan a nosotros y nos toca a la puerta este síndrome? Es importante tener en cuenta que la mujer, hay puntos positivos, y la mujer trabaja y tiene, pues obviamente, la libertad económica, puede adquirir ciertas cosas, tiene una capacidad para resolver ciertos problemas más fáciles, pero entonces se le complican otros: el esposo, la pareja, el reclamo de la familia o de los mismos hijos. Y entonces esta mujer, es difícil sentirse que lo puede con todo, a pesar de que ya se siente autosuficiente y se siente que calcula todo y que hoy en día amigas me comparten horarios y todo perfectamente organizado, pero al final del día me dicen, no lo puedo cumplir, no alcanzo todas esas tareas. Es difícil. Entonces, hay que tener en cuenta que hay consecuencias graves. Está el agotamiento físico y mental. Entonces empiezan a haber problemas de salud como trastornos en el sueño, ya sea el insomnio o todo lo contrario, todo el día cansado, con mucho sueño, con ansiedad, que muchas veces no se identifica que es ansiedad. Pero entonces nos acostamos, no podemos apagar el cerebro, sino es pensando y pensando todo lo que tenemos que hacer para el día siguiente, que vamos a alcanzar. Entonces nos dicen hay que escoger prioridades y dejando cosas ahí guardadas de las cuales no se puede terminar y eso después no las cobra, como decimos. Hay desórdenes, puede haber desórdenes de alimentación, sentimientos de frustración, impotencia, irritabilidad hacia la pareja o hacia los hijos. Vienen los gritos, vienen el por qué me siento así, luego la culpa. Son muchas cosas. Luego viene el debilitamiento, el cansancio, pero además de eso, hasta el debilitamiento también de la relación de pareja, la falta de apetito sexual, son muchas cosas con las cuales tenemos que cargar. Entonces, pero no somos capaces de hablarlo, de decirlo, porque no. ¿Cómo nos vamos a quejar si el ambiente no está para quejas? No podemos exteriorizar todo esto. Pero ¿qué debemos hacer? Este es un grito de un llamado a gritos a todas las mamás para que nos ayudemos en tribu, lo conversemos, porque es que el problema es que llegamos a estos playdates o estas, hoy en día con la pandemia, estas llamadas o estos chats y o las conversaciones en Zoom, y yo le hago esto a mi hijo, y yo le hago a esto, y yo lo llevo a tal clase, y estas son las actividades extracurriculares, y yo le hago esta, en el caso de quienes tenemos hijos con alguna discapacidad, como en el caso de mi hijo menor Sam con síndrome de Down, entonces yo lo llevo a esta terapia y le hago esto, y terapia orofacial, y con la OT de terapia sensorial, y compartimos toda esta información. Y cómo nos está yendo y cómo los resultados, pero no estamos siendo honestas, muy poco se habla de lo cansadas y lo agotadas que estamos. Pero entonces la sociedad nos ve como ella es una buena madre. La expectativa en nosotros es bastante alta. Y entonces no nos enfocamos en nosotros. Nos cuesta irnos a tomar un café con la amiga. Bueno, hoy en día con pandemia, insisto, no se puede. Pero entonces yo recuerdo que muchas veces uno dice, me voy a tomar un café, pero no, ese tiempo, yo no puedo pagar niñera para irme a tomar un café, no. ¿Cómo? No estamos pensando en nuestra salud mental, sino estamos pensando es, no, ¿cuánto le voy a pagar yo a la niñera a estas horas aquí en Estados Unidos que es por horas? O cómo le voy a decir en Latinoamérica de pronto que los abuelos muchas veces ayudan, o la tía, o un familiar, o un amigo, una vecina, no sé cómo sea su caso. Pero ¿cómo le voy a decir yo a mi mamá que se quede cuidando a mi hijo cuando me voy a ir a tomar un café con mis amigas? Entonces está mal visto y estamos juzgándonos nosotras mismas o incluso los mismos familiares. Y no somos capaces de decir, lo necesito, me urge. Y aquí no estoy hablando de la parte socioeconómica de, bueno, ir a pagar aquí en Estados Unidos $200 por hacerme, no sé, el balayage y las mechas, como se llamen, rayitos, tintura, como se llame el tema de moda, que cuesta $200, incluyendo los tips, y uno dice, y esos $200, con esos $200 le compro tantos outfits a mi hijo, o con esto más bien se lo comparto con mi esposo para que paguemos la cuota de bla, bla, bla. Y entonces viene el sentimiento de culpa. No me puedo comprar la blusa que me gusta porque, ay, no, me la puedo comprar, pero no debo. No, porque es que esto sirve para X cosa. Y no estamos pensando en nuestra salud mental. Y no es que seamos egoístas, no. Pero es que tampoco planificamos qué es para mí, qué es para la familia y qué es para nuestros hijos. Y entonces nos vemos obligados a, no, mejor no, no, yo mejor guardo esto. Y si vamos a hablar, eso es en la parte económica, que eso dependerá de cada familia. Pero si vamos a hablar del tiempo, que es tan, tan complicado. Algunas tienen más tiempo que otras, pero no se nos permite, ni nosotras mismas nos permitimos tomarnos un tiempo para nosotras. Aquí hubo un post en Estados Unidos que fue hace unos años, bueno, relativamente poco, una mujer que tenía con su esposo un bonito, o una bonita comunicación de las cuales ella, cuando él llegaba del trabajo, ella estaba cuidando a los niños en casa, le decía al esposo, hoy fue un día para irme a Walgreens. ¿Me puedo ir? Walgreens es una droguería que queda, tiene diferentes puntos por todos lados donde no es solamente no solamente se venden o se va y se compran los medicamentos, sino es un convenience store, o sea, un lugar donde encuentras cosméticos, regalitos, tarjetas, souvenirs, muchas cosas ahí. y es agradable, es bonito, es organizado, es pequeño. Y ella decía que su escape era irse para allá. Y se grabó llegando a Walgreens y diciendo, estoy en Walgreens, estaba desesperado y no tuve tiempo absolutamente de nada. Pero ¿saben qué? Llevaba tiempos haciendo esto y yo no le decía a mi esposo, sino le decía, me tengo que ir a buscar un producto que necesito o una medicina que necesito. Y ella se iba y realmente lo que hacía era su momento de escape. Porque no se lo permitía decírselo a su esposo. Pero finalmente hubo la comunicación y se lo dijo. Y él a veces llegaba del trabajo y bueno, se aflojaba la corbata y él le decía, delante de todos, la familia les decía, voy a Walgreens. Y ya el esposo sabía que lo que iba a hacer era escaparse. Y qué lindo esa complicidad entre ellos. Pero también me pone a pensar cómo tenemos que mentir en un entorno familiar para sacar 5, 10, 15 minutos, una hora o 2 horas para encontrar un momento a solas para nosotras. Porque la sociedad no nos permite que una mamá se vaya a hacer un masaje, no. Y hay tiempo para eso. A ver, y estoy poniendo ejemplo, la dinámica familiar es distinta en otros lugares. Quizás hay esposos en que dicen sí, o quizás hay familias donde dicen los jueves es jueves de el esposo se va con los amigos. No lo sé, eso depende de cada familia. Y los sábados son de la esposa y se va con las amigas. No lo sé. Pero es bastante sano cuando se llegan a esos acuerdos, pero cuando vivimos en el día a día y no buscamos esos espacios, terminamos sufriendo por este síndrome tan complicado, tan difícil, donde repercute, como ya lo vimos, en nuestra salud. Ya lo dije, tensión física, cansancio acumulado, dificultad para conciliar el sueño, para relajarse. Terminaba la gente sufriendo de tensión arterial, de varices, de cantidades de problemas físicos, porque pues somatizamos todo ese cansancio, pero simplemente por no exteriorizarlo. Ahora, ¿cómo lo puedo combatir? Primero hay que comunicarlo, hay que decirlo, estoy cansada y estoy agotada. El problema es que muchas veces vivimos diciendo todo el tiempo, no puedo más, estoy cansada. No, 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 hay que sentarse y hay que hablarlo, y hay que decirle al esposo, ven acá, tengo que hablar contigo, así sea en un date, sacarlo del espacio, mirar a ver. Cada uno conoce cómo lo hace y de acuerdo a la pareja. Ahora, si no está el esposo, sino la persona que nos acompaña, que nos ayuda, que nos cuida, si se vive con la mamá o si se vive solo y hay que buscar de pronto a alguien que nos ayude, porque es que muchas veces no tenemos que salir. Muchas veces es me voy a mi espacio, cuáles son mis hobbies, qué es lo que hago. ¿Cómo me doy yo ese tiempo para mí? Donde yo me pueda despreocupar que los niños estén ahí jugando en la sala y no esté pensando yo en la terapia, el juego, en la tablet. No, no, no. Me voy yo aparte. Mi esposo muchas veces me dice, es tu tiempo, vete, vete al cuarto. Lo hablamos cuando estoy irritada, estoy cansada. Yo me quedo con ellos y tú te vas. Está la opción de que me puedo salir también. Hoy en día es complicado, pero lo hablamos y lo hacemos, pero no siempre. Pero hay que combatirlo. Y el número uno es la comunicación, o sea, hay que empezar por la comunicación. Otra cosa es reconocer que somos humanos, que nos cansamos, que no tenemos esos superpoderes. Aceptar que no podemos llevar las cargas completas, que no podemos, a veces hay que decir, no puedo con esto, a veces hay que decir, ya no más. ¿Por qué nos vamos a enfermar? Evitar controlar todo. Sabemos que nosotros las mujeres somos expertas en querer controlar todo. No nos gusta delegar. Hay que delegar. Si necesitamos esos espacios para nosotros, hay que delegar. Que si siempre estamos pensando en que tenemos que controlar y si ocurre algo y si no comen bien los niños o si, no sé, la niñera o bueno, quienes tienen posibilidades. Aquí en Estados Unidos nos toca por lo general, nosotros hacemos todo, todo, aquí en casa todo, nos repartimos las tareas, aquí no hay niñera. De vez en cuando puede venir alguien y puede ayudarnos, pero incluso cuesta, es costosísimo, muchísimo, la hora es costosa, y no hablo, bueno, ahí de pronto dejamos la parte, la culpa, pero realmente es difícil. No es como Latinoamérica que cualquier persona tiene nana o alguien que nos ayuda, aquí es más difícil. Pero hay que buscar esos horarios, esos espacios y saber que no se puede con todo. Cada uno tiene un camino diferente, cada familia, pero hay que mirarlo y hay que buscarlo. Otro, es importante que debemos ayudar a las otras personas y hacer como esos, como ese canje. Si tenemos un cuidador, una mamá o un papá que está cuidando los fines de semana, todos los fines de semana cuida a nuestros hijos un rato, o tenemos estas personas que trabajan con horarios diferentes, el esposo trabaja de tal hora y la esposa intercambian los roles, hay que mirar, hay que buscar espacios para que ellos dentro de ese espacio también puedan encontrar un momento y para descansar. Y luego nosotros beneficiarnos de ese tiempo que nos toca a nosotros. Pensar mucho, y no es ser egoísta, pero pensar mucho en nosotros mismos. Como mirar y evaluarnos. ¿Estoy haciendo de más? ¿Estoy haciendo mucho? ¿Cómo puedo yo trabajar sobre esto? Y también pensar que nosotros somos valiosas. Pensar que yo puedo cuidar de mí misma, te puedo hacerme las uñas y levantar mi autoestima, tener mi cabello arreglado y me siento mejor, comprarme una crema para la cara, para el rostro, la vitamina C, el ácido hialurónico, lo que cada quien quiera, crema Pons, lo que cada quien piense de acuerdo a sus posibilidades. Bueno, cada quien, pero nunca pensar en, no, yo no puedo, no debo. Ahora, sabiendo y conociendo los límites, pero hay que darnos esos cariñitos, esos gustos, porque a la larga el autoestima es vital, vital. Cuando estamos en casa, en pijama todo el día, hablaba con muchas amigas y decían que en pandemia estuvieron muchas en pijama y se aumentaron de peso. En mi caso, bueno, me aumenté de peso pues porque dejé de amamantar. Bueno, digamos, entre comillas, tengo una excusa. Pero alguien me preguntaba, ¿y estuviste en pandemia sin arreglar? Y yo, ¿sabes que no? En pandemia estuve más arreglada porque me levantaba, porque todo el mundo era por medio de videollamadas y entonces se tocaba estar presentable y todo lo contrario. Y terminé en un hábito de me levanto, me arreglo, no el super maquillaje ni super producida, pero sí estaba pendiente de todo y me pareció lindo ese hábito. Hay otras que las admiro y que día hablaba con una mamá donde me decía, no, pues yo me volví fit, yo empecé a hacer algunas fit y otras fat como yo, pero empezó a hacer ejercicios y cuidarse y bueno, en mi caso también tuve un grupo con primas que hicimos ejercicio y nos ayudamos. Y todo eso es bonito. Y de eso se trata, tribu, de buscar una tribu y ayudarnos y soportarnos. Y no estarnos dando la hora con él. Yo soy la supermamá y yo lo puedo todo. Y estar comparando entre la crianza de una y otra. Pero, ¿saben? Hay que tomar distancia de este síndrome. Y la psicóloga Carolina Gálvez asegura que lo primero que debemos hacer es cuestionarlo todo, empezando por lo que nos ha dicho la sociedad sobre ser mujer, sobre esos roles donde necesitamos perfección en todo. Entonces, quisiera concluir con esto que ella dice, este proceso debe ser progresivo. Y no se puede cambiar una rutina frenéticamente y exigirse de un día para otro. Pero regresar a lo esencial, y esto me gustó, esta psicóloga que decía esto. Dice, requiere de un camino de un paso a paso. Debes dejar de ser la jefe, la mamá, la eficiente, la buena, y no olvides que tú vas primero. O sea, y volvemos a otro síndrome, el síndrome del cuidador. O sea, para cuidar de alguien hay que estar bien. Si no nos cuidamos nosotros mismas, vamos a armar un caos. Y bueno, es un efecto dominó. Todo, todo se va a dañar. Entonces, dice, retomando lo que dice esta psicóloga, dice, no olvides que tú vas primero, come bien, duerme bien, practica ejercicio y esos aspectos no son negociables. Me encantó. Entonces, quiero terminar diciendo que todo esto te va a ayudar a que tú estés bien contigo misma y por ende con los demás. Y ahí encontraremos o vamos avanzando a ese paso que tanto queremos, que es como, no voy a decir felicidad, pero sí esa paz, ese gozo, esa tranquilidad de que lo estamos haciendo bien. Algunas utilizarán, como en mi caso, la oración, otras personas la meditación, otros el ejercicio, cada quien buscará su hobby. A mí me encanta comunicar, me encanta orar, me encanta leer la Biblia, y esos son mis ratos de escape, me encanta verme una buena película. ¿Yo qué hago? Les voy a dar un ejemplo. Soy noctámbula, o sea, ¿qué hago yo? Mis hijos se duermen y yo a las 10 de la noche empieza una hora deliciosa para mí, happy hour. Yo me siento, escojo qué programa me voy a ver, me veo un programa con mi esposo y después él toma su espacio, yo mi espacio para apagar, como dice uno, el cerebro y él se ve unas series de las cuales yo no soy que no me gustan mucho. Y entonces yo en ese momento, ¿qué hago? No me lo van a creer. Hay muchas veces me arreglo el cabello, me pinto las uñas. A esa hora me pinto las uñas y son las 11 de la noche. Yo voy con mis uñas pintadas. A veces leo la Biblia, a veces oro. Oro mucho con mi mamá. Tengo un podcast también donde de oraciones cortas que lo comparto con personas cercanas. Grabo muchas veces este podcast. Hago los posts que tengo para la página de Sam, de Santri 21, de Síndrome de Down. Me siento y trabajo un poco las cosas de Haciendo Tribu, los live, o muchas, son muchas cosas, o sea, me toca elegir. A veces, bueno, estudio, y a veces me siento y estudio porque me gusta, no porque estoy obligada, porque me gusta, sí. Mi esposo a veces me dice, a estas alturas de la vida y tú estudiando, no, yo no quiero un libro. A él no, a él le gusta relajarse, estar tranquilo. Y cada quien busca lo suyo. Y ahí siento que me baja la revolución y que puedo irme a dormir más tranquila. He tratado de levantarme más temprano y tomarme ese café a solas, que eso sí lo hace mi esposo. Mi esposo se levanta y se toma el café a solas en absoluto silencio. Él no es así muy morning person, no, entonces buenos días, así medio medio, y él le respeto ese momento como él respeta el mío de la noche. Y hay que buscar estos espacios y hay que buscar qué hacer. Pero si vivimos en el corre-corre con el corre-corre, vamos a enfermarnos. Y lo otro por último es, vamos a darnos la mano, tribu. Dejemos de estar hablando es que somos las mamás perfectas. Yo he dejado de ir a muchos playdates por eso, porque me encuentro en muchas madres es diciendo lo maravillosas madres que somos. Y a ver, entre comillas, una buena madre, ¿qué es ser una buena madre? Pues también está muy, muy, muy relativo. Y lo decía, nosotras, las madres con niños con discapacidad, aún más estamos en el ojo del huracán. Y entonces, ojo, quiero que nos unamos y que trabajemos a que nosotras reconozcamos que no tenemos superpoderes. Y como decía esta psicóloga, que vamos primero. Somos el centro del hogar. Somos, Dios nos ha dado este primer ministerio. Y para poder ser efectivos, para poder darle cuentas a él, bueno, yo estoy hablando de lo que yo creo, cada quien lo pensará de forma distinta, pero necesito estar bien. Necesito estar bien. Entonces, vuelvo y repito, comamos bien, vamos a dormir bien, hacer una actividad física y un hobby. Y programarse un poco, organizarse un poco, los horarios sirven. Si no lo podemos cumplir, bueno, seamos reales a la hora de construirlos. Y creo que ahí nos podemos ayudar. Y compartirnos entre amigas, que día una me envió su horario y cómo había hecho ajustes y lo que hacía la una y lo que hacía la otra. Y les cuento, las mejores conversaciones que he tenido entre madres es cuando nos desahogamos y hablamos y nos ayudamos en lo que nos hace falta. Para madres perfectas, abundan. Vayan a internet, que ahí eso está lleno de madres perfectas. Pero para tener la verdadera ayuda en esta tribu es de esta forma, hablando lo que nos hace falta y cómo nos podemos ayudar. Qué dicha poder hablar con ustedes un ratico de este tema que me pareció oportuno, como lo decía en esta semana que se estrena esta película, y dejarnos de creer de que lo podemos con todo. Así que comuniquemos, hablemos, exterioricemos. Un beso, Dios les bendiga y nos vemos en otro capítulo de Haciendo Tribu Down Podcast. Mil bendiciones.